empresa. Empleo, modelos, estudio, aplicaciones, oportunidades, con la opinión de los expertos más destacados en un entorno de actualidad. El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una semana más a nuestro punto de encuentro de expertos en el mundo de los recursos humanos, el management, la formación y, cómo no, no se nos olvida también, el empleo. Recta final del mes de septiembre, todos los equipos casi al 100% y afrontando los últimos días de este 2006, los últimos meses y los últimos días de septiembre, que promete ser, dicen, muy productivo. Para que eso sea así, en las empresas, hombres y mujeres dispuestos afrontan sus misiones con sus visiones a corto, medio plazo. Unos y otros dirigimos y somos dirigidos con la mayor de las eficacias que sabemos. Pero, ¿cómo conducir en estos tiempos equipos a la excelencia? Con ese tema de fondo nos vamos a dirigir a la tertulia de hoy de punto de encuentro en el Foro de los Recursos Humanos. Pues de eso, de cómo conducir equipos a la excelencia, versa el libro que acaba de lanzar don José Manuel Casado, que estará con nosotros en directo en el Foro de los Recursos Humanos. Gracias a todos nuestros invitados, argumentos que, como digo, llevaremos a esa tertulia. Hoy en primer plano queremos conocer también algo más a la compañía Cisco System España y a su director de recursos humanos, don Pablo Giraldez, que nos acompaña ya en los estudios de Radio Intercontinental. Y más cosas en el foro con nuestros contertulios de hoy, Joaquín Las Heras, Asunción Velasco, Jesús Correas y Diego García, que nos acompañarán a lo largo y ancho de todo este espacio. Los 60 minutos de la radio en España dedicados al mundo de la formación y los recursos humanos. Bueno, decíamos que cómo se podrá conducir equipos a la excelencia en los tiempos que corren. De eso versa el libro que acaba de lanzar, como digo, don José Manuel Casado, al cual le damos las buenas tardes. Don José Manuel, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros, lo conocen todos ustedes. José Manuel Casado es licenciado, doctorado en Sociología Industrial y máster en Organización y Dirección de Recursos Humanos, y en la actualidad es socio del área de Human Performance de Accenture de España y pertenece a diversos grupos de trabajo estructurados a nivel mundial. La semana pasada pues presentó su libro Dirección Asistida. Bueno, ¿qué ha querido contar en Dirección Asistida, José Manuel?
Bueno, he intentado que el título fuese autoexplicativo, ¿no? Es decir, utilizo la metáfora de los coches con la dirección asistida de los coches para, en épocas pasadas donde conducir parecía más fácil, los coches no disponían de un sistema de asistencia que les permitiesen una maniobrabilidad más fácil y más rápida y menos pesada, ¿no? La verdad es que en un mundo complejo como en el que estamos, llevar equipos grandes pues supone tener que hacer casi el mismo esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Bajo el planteamiento de que la mayoría de los directivos han promocionado o hemos promocionado por nuestra competencia técnica dirección asistida, por tanto lo que pretende ser es un alegato o una apología no solamente por lo duro, por lo técnico, por la parte más hard, sino también por la parte más soft, esa parte comportamental que al final es la responsable de la influencia en la gente. Pretende, por tanto, servir como referente y como ayuda para la ejecución en el día a día que, bueno, pues como directivos tenemos que llevar a cabo.
Le he de confesar que todavía nos quedan unas páginas para finalizar el libro, no nos ha dado tiempo, pero realmente, ¿por qué el futuro ya no es lo que era, don José Manuel, según reza el primer capítulo de su libro?
Porque yo creo que en el mundo de las organizaciones, en el pasado, teníamos muchas cosas seguras. El futuro era mucho más predecible de lo que es ahora. En estos momentos, yo creo que lo único seguro que no va a cambiar es que todo va a seguir cambiando y cada vez más rápido. Yo creo que ese es el único referente fijo que tenemos. Yo creo que las transformaciones, los grandes acontecimientos y los grandes cambios se suceden permanentemente y a una velocidad muy rápida. Por tanto, yo creo que el futuro, como decíamos ahí, ya no es lo que era, ¿no?
También habla en ese capítulo segundo de las contradicciones en la empresa actual. ¿Esas contradicciones de la empresa actual, según su visión, pueden suponer en algún momento, pues diría yo, freno a la acción, a la productividad, al compromiso incluso?
Yo creo que son, no sé si me atrevería a afirmar, que son casi psicopatologías, ¿no? decimos una cosa pero hacemos otra. Incluso esto aplicado al nivel comportamental, a nivel de nuestra gente, les damos un mensaje pero nos fijamos en otro. La gente es muy importante, pero cuando hay problemas les despedimos. Lo importante es la parte cualitativa, pero solamente medimos lo cuantitativo. Hay que innovar, pero no les dejamos innovar. Yo creo que es un compendio de observación y de investigaciones que pone en manifiesto que ahí se produce una serie de contradicciones que hacen muy difícil la convivencia a un profesional, y a un profesional para que dé valor dentro de la organización, ¿no?
Y no os podría faltar en su capítulo, y conociendo su trayectoria también, el mundo de la comunicación. El directivo se pasa más del 70% de su tiempo comunicando. ¿Todos los directivos saben comunicar de una forma eficaz? ¿Dónde está el truco, don José Manuel?
Bueno, yo creo que Peter Drucker, uno de los gurús recientemente fallecidos, bueno, recientemente ya va a ser casi un año, pero esto pasa tan rápido, decía que efectivamente una gran parte de los problemas de las empresas tienen su etiología o su causa, su raíz en los temas de comunicación. Mi sensación, no solamente mi sensación, yo creo que nuestra observación, y después de participar en muchos proyectos de consultoría, de estudios de comunicación interna, de análisis de clima, etcétera, etcétera, ponen de manifiesto que no comunicamos adecuadamente. La mayoría de los directivos pensamos que estamos comunicando cuando estamos informando. Comunicar viene de comunicatio, es hacer en común, es participar, es ofrecer la oportunidad a que el otro hable, ¿no? Los directivos tenemos la tentación de pensar que la única forma de interpretar la realidad es la que nosotros tenemos. Yo creo que leía un informe hace años, ¿no?, que ponía el tiempo que dedican los directivos a hablar, ¿eh? Los consejeros delegados, la gente de primer nivel de las organizaciones, las estimaciones de ese informe, de ese estudio que me llamó mucho la atención, era que dedicaban en torno al 90 al 95% de su tiempo a hablar con gente, a conversar, ¿no? Probablemente el otro 5 o 10% lo dediquen pues a leer al periódico, a estar en el servicio, actividades ineludibles, ¿no? Yo creo que hay una parte que tenemos que trabajar más. Yo creo que yo concibo al menos el liderazgo como un proceso dinámico y complejo de influencia sobre gente en una situación determinada para conseguir resultados. Y el arma fundamental que tiene cualquier directivo, cualquier ejecutivo, es saber comunicar adecuadamente, pero comunicar con mayúscula y en todo su sentido semántico.
Don José Manuel, por último, en esta dirección asistida, ¿cómo conducir equipos a la excelencia?, que es el tema que traemos hoy a la tertulia con el testimonio del último libro prácticamente que se ha presentado en temas de management. Quizás contestar a una pregunta que todos los lectores se van a hacer: ¿cuál es mi mejor ruta?, se pueden preguntar algún lector, para alcanzar la excelencia como directivo y líder de equipo en los tiempos que nos han tocado vivir, don José Manuel.
Bueno, sabes que el mundo de las organizaciones y el mundo ha avanzado tanto, la ciencia del management, que te permite, hay técnicas casi para todo, ¿no? Yo recomendaría como primer punto para poder avanzar y buscar ese camino hacia la excelencia es tener un mayor conocimiento personal. Esto aparecía en el oráculo de Delfos, ponía, conócete a tú mismo, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, cosa que no sé si la tenemos muy clara. Y yo creo que aquí lo que recomendaría es hacer un outward feedback. Es decir, una apreciación 360 grados. Tu gente que está contigo, tus colaboradores, iguales, e incluso tu superior, que opinen sobre determinados comportamientos que tú tienes. Y a partir de ahí, en función de tus fortalezas y tus debilidades, construir el camino. Un camino en el que tú tienes que sentir cómodo y, lo que es más importante, Fran, te debes creer.
Yo creo que en este caso un autor como José Manuel Casado, finalizando esta entrevista de su publicación Dirección Asistida, pues la pregunta es obligada. Yo estoy seguro que usted tiene pensado ya sobre qué va a escribir próximamente. Bueno, por lo menos díganos sobre qué está investigando, sobre qué está estudiando.
Pues yo creo que una cosa que me está rondando la cabeza últimamente, y probablemente sobre lo que vaya a escribir, es estoy convencido que los ejecutivos tienen que ser cada vez más cuentacuentos, gente capaz de entusiasmar con historia y con anécdotas. Y estoy dando la vuelta a pensar en algún libro que lo que traiga es a colación ese pensamiento, y que, bueno, pues lo ilustre con historias que ayuden a la gente, como decía Pascal, no solamente ganar la razón, sino el corazón, a hacer a la gente que se entusiasme y se motive para que cada día, cuando vaya al trabajo, bueno, pues no solamente produzca más, sino que también se lo pase mejor.
José Manuel Casado, muchísimas gracias por estar con nosotros y comentarnos esa su última publicación, ya en el mercado, Dirección Asistida, cómo conducir equipos a la excelencia, que estará en el despacho, sin duda alguna, de muchos directores de recursos humanos, directores generales y consejeros delegados de empresas españolas. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Un saludo. Bueno, pues con José Manuel Casado y esa dirección asistida, cómo conducir equipos a la excelencia, sus comentarios nos servirán para charlar con nuestros contertulios y con nuestro invitado del día de hoy, con Pablo Giraldez, de Cisco System. Será vuelta de una pausa pendiente, como siempre, el foro de las noticias del barómetro.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. El Barómetro de los Recursos Humanos.
Don Diego García, sea usted muy bienvenido. ¿Qué le parecen las palabras del señor Casado?
Siempre interesante, sobre todo me quedo con esto último. Habrá que seguir el hilo a lo que anuncia José Manuel Casado, que está investigando. Eso de cuentacuentos ha dejado inquietud aquí sobre la mesa.
Bueno, pues habrá que estar pendiente de esa nueva publicación de un autor también presente en el top 10 del management español. Bueno, vamos con las noticias. Bueno, dos males dicen de la Unión Europea, don Diego. La rigidez en el mercado laboral y sus bajos índices de productividad.
Y si nos atenemos a quien lo dice, la verdad es que hay que subrayarlo, hay que tenerlo en cuenta. Lo dice el presidente del Banco Central Europeo, para quien uno de los problemas actuales de la Unión Europea es aplicar las reformas que acuerda, y en el caso del mercado laboral son ineludibles. La paradoja de la Unión Europea es que todos coinciden en el diagnóstico de nuestros males, pero no se aplica la receta, no se lo aplican después todos los países, dice el presidente del Banco Central Europeo. Y lo decía en el 10º Foro Internacional de la Fundación Bertelsmann, sin lugar a dudas, un foro de influencia y de lobby en toda Europa. El presidente del Banco Central Europeo, en el asunto concreto del mercado laboral, ha recordado que los males de la Unión Europea son la rigidez en el mercado del trabajo y sus bajos índices de productividad en estos momentos.
Son opiniones que destacamos de la actualidad de la semana. Bueno, hay una encuesta, la encuesta trimestral, la conocen ustedes, del coste laboral, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, que habla que el coste laboral medio por trabajador y mes se sitúa ya en 2.197 euros durante el segundo trimestre de 2006, lo que supone, don Diego, un crecimiento creo que del 3,5%.
Eso es el dato de crecimiento de este segundo trimestre de 2006. Por sectores de actividad, el coste laboral es el de la industria, donde se sitúa en 2.509 euros por trabajador y mes, un 3,5% más que en el segundo trimestre de 2005. Le sigue en la construcción con 2.195 euros, un 3,9% más, y los servicios con 2.110 euros y un alza del 3,8%. Los datos del coste laboral según el Instituto Nacional de Estadística.
¿Nos puede ampliar una frase? Todas las formaciones políticas alcanzan un pacto de Estado por la inmigración. Lo ha dicho esta semana Cándido Méndez, el secretario general de la UGT.
Es lo que ha dicho, y precisamente con respecto al asunto de la inmigración, muy de actualidad en estos momentos, el Instituto Opina ha realizado un pulsómetro especial sobre este tema, sobre inmigración. La política del gobierno en esta materia recibe un claro suspenso y la inmensa mayoría de los encuestados pide un pacto entre los dos grandes partidos. El 69% de los ciudadanos encuestados en este pulsómetro responde que el Partido Popular debería aceptar el pacto de Estado sobre inmigración que el gobierno le ha propuesto. Para un amplísimo 86%, ese pacto entre PSOE y PP es necesario. Y sobre esto mismo, precisamente el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado que como mínimo dicho pacto debería garantizar un entorno político estable que evite las confrontaciones políticas continuadas, un tema que va a dar mucho que hablar y que sin lugar a dudas requiere una solución urgente en estos momentos.
Bueno, pues hay un estudio que habla de que el gobierno quiere saber si los autónomos están dispuestos a cotizar como el resto para poder tener derecho a la tan traída llevada prestación por desempleo.
Es lo que está pulsando en estos momentos el gobierno, el estado de opinión entre este importante colectivo de los autónomos. La percepción post cese de actividad es una de las peticiones fundamentales que el colectivo lleva años formulando al gobierno. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha declarado que los autónomos deberán cotizar más para poder acceder al desempleo. El colectivo tendrá que contribuir al sistema para que los afectados por cese de actividad puedan acogerse a la protección, tal y como recoge el texto del futuro Estatuto del Trabajador Autónomo. Si no se cumplen dichas condiciones, el Ejecutivo no llevará a cabo un sistema de protección por desempleo exclusivo para el sector. Actualmente, la cotización media de los autónomos es de 880 euros mensuales. Lorenzo Jesús Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, que tendremos en muy pocos programas aquí en el Foro de los Recursos Humanos, ha afirmado que el Gobierno sabe que los autónomos están dispuestos a cotizar para tener la protección por cese de la actividad. Es lo que en estos momentos intenta presionar el Gobierno para que se acepte. Veremos a ver qué pasa.
Muy bien, pues vamos a hablar de empresas. Nos gusta en el Foro de los Recursos Humanos. Hoy destacamos Ericsson.
La multinacional sueca de telecomunicaciones que ha logrado que un millar de empleados acepte su plan de despidos incentivados para mayores de 35 años que propuso hace unos meses, todo ello dentro de un plan de reducción de costes que ha logrado sacar a la empresa en unos pocos años de una situación cercana a la quiebra. Las indemnizaciones estarán comprendidas entre 12 y 18 meses de sus sueldos normales. La oferta, dicen los expertos, no es especialmente generosa, pero dada la temprana edad de los afectados, es interesante, pues no deberían tener muchos problemas para encontrar un nuevo trabajo. Del millar de los empleados que se han acogido a la oferta, unos 600 tienen entre 35 y 50 años, mientras que algo más de 300 tienen más de 50 años. Es la situación que atraviesa en estos momentos Ericsson.
Y esta frase la ha dicho también esta semana el presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDIPE, en Navarra, Ignacio Cristóbal. La productividad y la competitividad de un trabajador en una empresa no depende tanto de las horas que permanezca en el puesto de trabajo, sino de fijar unos objetivos que busquen resultados.
Lo ha dicho efectivamente el presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDIPE, en Navarra, Ignacio Cristóbal. Hizo esta afirmación durante la presentación del 41 Congreso de AEDIPE, que tendrá lugar dentro de muy pocas semanas, entre los días 5 y 7 de octubre, en el Palacio de Congresos de Pamplona, bajo el lema Innovación en Recursos Humanos, las personas como generadoras de crecimiento en la empresa. Según explicó en esta presentación el presidente de AEDIPE Navarra, la innovación en recursos humanos es una asignatura pendiente, ya que en las empresas está más involucrado en las relaciones laborales que en el desarrollo de las personas. Y es precisamente sobre este tema de la innovación sobre el que se va a centrar este congreso de AEDIPE, que se celebra los próximos del 5 al 7 de octubre en Pamplona, Navarra.
Allí estaremos, en el foro de AEDIPE, en esa tan querida tierra, en Pamplona. Bueno, vamos a los fichajes y nombramientos.
Vamos con los fichajes de esta semana, aquí en el Foro de los Recursos Humanos.
Fichajes y nombramientos. La actualidad de las personas en la empresa en el Foro de los Recursos Humanos.
Hablamos del BBVA, que ha nombrado en el marco del proceso de transformación de sus redes comerciales en España a Pedro Rodríguez Serrano, nuevo director de la Territorial Sur, que agrupará las actuales territoriales de Andalucía Occidental y Oriental y también Extremadura. El nuevo director es almeriense, ha desarrollado toda su carrera profesional en el grupo BBVA, donde tras ser director de varias oficinas ha alternado desde 1988 la función de director territorial de banca comercial con la de director regional de banca de empresas. Ya está en el sur Pedro Rodríguez Serrano, nuevo responsable del BBVA en Andalucía. Y Javier Rueda Quintero es el nuevo director general de Macro en España, en sustitución de Javier Pérez de Leza, que ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración de Metro Cash and Carry Internacional y responsable de la región sudeste de Europa. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por el IES, Rueda ha desarrollado su trayectoria profesional durante más de 20 años en el campo de la distribución. Nuevo director general de Macro España. Y Carlos de Benito ha sido nombrado nuevo director de la Escuela de Negocios de la Universidad Antonio de Nebrija. Carlos de Benito es licenciado en Derecho y ha desarrollado una amplia trayectoria en la empresa privada como directivo en multinacionales tales como Alcampo, Grupo Gas Natural, Grupo Voltel Clubbers y también DHL, y actualmente como director corporativo de Recursos Humanos de Generali España. Carlos de Benito ha mantenido asimismo una estrecha vinculación con el mundo académico, ejerciendo labores de docencia en numerosas escuelas de posgrado, especialmente en la Escuela de Negocios de la Universidad Antonio de Nebrija. Además, el profesor Benito ha colaborado activamente como autor y coautor en la publicación de diversos libros y artículos especializados. Carlos Benito, nuevo director de la Escuela de Negocios de la Universidad Antonio de Nebrija. La semana que viene, don Francisco, más nombramientos son los que recogeremos, como siempre, en este Foro de los Recursos Humanos.
Felicidades a don Carlos de Benito, un profesional con bastante trayectoria. Hace poco lo tuvimos en el Foro DOP, hace tan solo unas semanas, para hablar de ese compromiso muy interesante en el cual pues los medios de comunicación se hicieron eco de las palabras de don Carlos de Benito. Como digo, un mensaje muy interesante. Enhorabuena a la universidad, a la Escuela de Negocios, mejor dicho, de la Universidad Antonio de Nebrija. Estará muy pronto con nosotros don Carlos de Benito. Y no quisiera, sin acabar esta ronda de noticias, sí felicitar a ESADE, que es valorada como la mejor escuela de negocios del mundo según The Wall Street Journal. ESADE cabeza el ranking internacional del Top Business School, publicado por este prestigioso periódico, y que también incluye a dos escuelas españolas, como son el Instituto de Empresa, el puesto número 12, e IES en el puesto 15. En ese panorama, la escuela española ha logrado desbancar, lo cuenta Infoempleo este fin de semana, a la suiza IMD, que el año pasado lideraba el ranking y que en esta edición se ha clasificado en segundo lugar. ¡Felicidades a ESADE! Como ven, cada vez hay más noticias de recursos humanos, de empresas y de personas. Las 6 menos 10. En un momento estamos con Pablo Giraldez, director de Recursos Humanos en Primer Plano de Cisco System España.
Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que han sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. Sesan Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con Sesan Software en el 91-768-4080. DOP Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOP Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dop.es. En Primer Plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos.
Don Pablo Giraldez, Quiroga, nuevo director de Recursos Humanos de Cisco System España desde hace pues unos meses, finales de mayo aproximadamente, ¿no?
Efectivamente, sí, así es, desde finales de mayo.
Muy buenas tardes, bienvenido al foro.
Buenas tardes.
Bueno, pues, ¿cómo son esos primeros metros de su nuevo, iba a decir nuevo empleo, pero es que es así, nuevo empleo en esta compañía multinacional?
Sí, efectivamente, bueno, la verdad es que es todo un reto personal y profesional, ya que es una empresa muy dinámica, que compite en un entorno que continuamente está evolucionando y que requiere de esta función del director de recursos humanos pues una continua adaptación permanente a todos los cambios del mercado, ¿no?
Bueno, pues vamos a conocer un poco más a Cisco System España y a nuestro invitado de hoy.
Cisco System es la compañía que hoy nos visita y en concreto a través de la persona de su director de Recursos Humanos, Pablo Giraldez. Cisco System es líder mundial en soluciones de red e infraestructuras para Internet. Desde 1986 ofrece soluciones para el transporte de datos, voz y vídeos integrados, convirtiéndose en empresa líder mundial de las soluciones de conectividad basadas en el protocolo IP a través de Internet, como la base de Internet y las redes corporativas, educativas y de gobierno en todo el mundo. Desde mayo pasado, como decíamos, ha nombrado a Pablo Giraldez director de Recursos Humanos de Cisco System España. Desde su nuevo cargo, Pablo Giraldez es el responsable de gestionar la fuerza laboral de la compañía en España, reportando a Luis Massa, director de Recursos Humanos de Cisco System para la región mediterránea. Pablo cuenta con 8 años de experiencia en la gestión de recursos humanos, con amplios conocimientos en el desarrollo de estrategias, procesos de selección de personal, diseño de planes de carrera, cambios gerenciales, e-learning, desarrollo directivo y transiciones de personal en casos de fusiones entre empresas. En su trayectoria profesional anterior a su incorporación a Cisco, Pablo Giraldez fue manager de recursos humanos en Samsung Electronics. También formó parte de IBM, donde trabajó como manager de recursos humanos del área de negocio de outsourcing. Con anterioridad fue consultor senior en PricewaterhouseCoopers y director de la oficina de salidas profesionales también de la Universidad de Navarra. Pablo Giraldez posee un máster en Administración de Recursos Humanos del Instituto de Empresa y es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Hoy nos visita en el Foro de Recursos Humanos.
Bueno, pues, don Pablo, una de las primeras cuestiones que me viene a la cabeza a la hora de hablar y de conocer un poco más su organización es que, bueno, pues hablamos cada vez más de nuevas tecnologías, de avances tecnológicos y que el director de recursos humanos tiene que estar al día en todo eso, ¿no? Bueno, a usted sí que le toca de lleno no solo estar al día, sino en un puesto, nunca mejor dicho, en un rol de recursos humanos donde la tecnología, y eso le va a gustar mucho a nuestro contertulio de hoy, don Joaquín Las Heras desde San Software, bueno, pues es, digamos, la solución para los clientes.
Efectivamente, nosotros utilizamos la tecnología, ¿no?, como propia empresa tecnológica para todos nuestros procesos y todos están, por así decirlo, documentados a través de una aplicación que da soporte a la estrategia que nosotros perseguimos, ¿no? De todas formas, a pesar de que tenemos todo tipo de aplicaciones, de portales corporativos, de formatos de e-learning, etcétera, también creemos desde Recursos Humanos que la comunicación se hace uno a uno. Entonces es a través de los directivos, de los managers, los que ejercemos la comunicación, ¿no? O sea, muchas veces si tenemos la tendencia que enviando un mail ya has comunicado, ¿no? Y cuando en muchos casos no es así, ¿no? Entonces está muy bien como soporte, pero no como, como para garantizarte el mensaje que quieres transmitir. Sí que lo utilizamos todas estas herramientas y para estar al día básicamente muchas veces no tienes ni tiempo para pensarlo, ¿no? Porque una vez que instalas una aplicación pues lleva su propia dinámica y están definidos una serie de roles para cada persona que intervienen en los procesos y bueno, básicamente al final la tecnología la ves como una aliada y realmente lo que te permite es dedicarle tiempo a cosas que aporten valor, ¿no?
Bueno, antes de dar paso a nuestros contertulios, Cisco System, lo acaba de explicar don Diego, es una empresa multinacional ubicada en San Francisco, corríjame.
En San José, California.
En California, Estados Unidos, principalmente dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones. Y, bueno, el nombre de la compañía viene de un juego de palabras, creo, ¿no? De un juego de palabras con la ciudad de San Francisco, desde donde comenzó su despliegue, y que, bueno, pues que fue fundada por un matrimonio, el matrimonio Bosak y Lernet, y es una... ¿Se puede decir que es una pequeña y mediana empresa grande? Permítame la expresión.
Sí, bueno, la verdad es que si miras a los números, la verdad es que es bastante grande, ¿no? Desde el punto de vista de la facturación.
Lo digo por España. ¿Cuántos empleados tenemos en España?
En España tenemos 242, para ser más concreto. O sea, que en España, efectivamente, el volumen por número de empleados no es tan grande. Sí, desde el punto de vista de la facturación, pues tiene un tamaño considerable. Y sí, efectivamente, es una empresa que nació como una startup, como cualquiera que nació en aquella época y que ha logrado, a base de la adaptación, de hacer unos productos de calidad, de adaptarse mucho a las necesidades de los clientes, no solo sobrevivir, sino ser mantenerse como líder del sector, ¿no?
Don Jesús Correas, director de Dos Consultores. Bueno, pues por esta mesa del foro pasan directores de recursos humanos de distintas empresas, grandes, pequeñas. ¿Cómo ve, cómo visiona a Cisco System? ¿Qué inquietudes le presenta esta compañía con 242 trabajadores? ¿Qué le interesa saber de Cisco System?
Pues lo primero que me llama la atención de este negocio, y visto desde el punto de vista de los recursos humanos, es algo tan complejo como la gestión de la diversidad, ¿no? Entiendo que una organización como esta, que tiene un tamaño pues gestionable desde el punto de vista del número, adquiere mucha complejidad desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de los perfiles profesionales, desde el punto de vista de sus procedencias, desde el punto de vista de sus intereses. Sí. Creo que eso debe ser una de las características importantes de lo que es la gestión de la diversidad en los recursos humanos de Cisco, ¿no?
Sí, bueno, una de las cosas que más me ha llamado la atención al incorporarme a esta empresa ha sido pues encontrarme con un pequeño número de empleados por la magnitud, tener 12 nacionalidades distintas, después que los directores de muchos de los empleados están ubicados en otros países, con lo que la complejidad requiere, decir, bueno, pues se tiene que adaptar a los procesos locales españoles, y es una persona que puede estar pues en Italia, en Estados Unidos o en Inglaterra, en cualquier otro país. Entonces, requiere, para gestionar a sus empleados desde la distancia, requiere pues un contacto asiduo, unas herramientas y unos procesos muy delimitados, y luego también viajar de vez en cuando, ¿no? O sea, en ese sentido también los empleados, es una empresa en la cual los empleados se mueven mucho de un sitio para otro, y para gestionar ese tipo de estos empleados sí que tenemos unos vehículos de comunicación muy rápidos. Es una empresa muy dinámica en la cual cuando yo tengo capacidad de llegar a todos los managers o a todos los jefes de los empleados de España, estén donde estén, pues de una forma bastante rápida, bien a través del email, de las conference calls, lo que nosotros tenemos, telepresencia, ¿no?, que es a través de lo que sería una videoconferencia, etcétera. O sea, que tenemos una serie de medios que permiten contactar a esas personas, ¿no? Luego, por otra parte, también la propia cultura de la empresa. O sea, nosotros gestionamos a través de los managers y es a través de ellos los que gestionan a los empleados. O sea, que yo sería muy complicado para mí gestionar a personas que están continuamente viajando o que no las puedo ver, ¿no? Entonces, habitualmente es a través de los directivos, a través de los que se les explica las políticas, los procesos, los procedimientos, se les asesora a ellos sobre las dificultades que tienen a la hora de gestionar a sus equipos. Es más la comunicación intermedia, porque él es el jefe, el que toma las decisiones, el que está en el día a día, y mi rol es más dar soporte, asesorar, como un rol más de consultor de ese jefe para las posibles dificultades con que se encuentra a la hora de gestionar sus equipos, ¿no?
Hola, Pablo. ¿Qué tal? Para mi alegría, de alguna forma, hoy ha sido una sesión en la que habéis empezado la conversación desde el punto de vista de la tecnología. Lo habitual en el mundo de los recursos humanos a veces es hablar de proceso y después ver cómo la tecnología puede ayudar. No entiendo que en una empresa como Cisco, es una empresa tecnológica dentro del sector tecnológico, las tecnologías, esto tiene un peso importante. Yo quiero profundizar también en la otra parte. Precisamente en un sector tan dinámico como el vuestro, ¿qué políticas, donde bueno, hay muchos profesionales con perfiles complejos de encontrar en el mercado, también en una situación como la actual, qué políticas de retención, de desarrollo estáis aplicando?
Hombre, nosotros hay un principio, que es que las personas no abandonan las empresas, abandonan a sus jefes, ¿no? Entonces es importante tener un equipo directivo que sea capaz de motivar, de retener y de atraer incluso al talento, ¿no? Nosotros, dentro de las políticas, y muchas están extendidas dentro de todo el sector, que es la flexibilidad, que es la compensación a través... Pues, en la mayoría de los empleados de Cisco son propietarios de la compañía, ¿no? A través de las stock options son propietarios de la empresa, ¿no? Y aparte de eso, es una empresa en la cual la cultura integra muy bien a las personas y les hace sentirse, tener un sentido de pertenencia alto al equipo de trabajo con el que trabajan, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, lo resolvemos con la formación a los managers, de tal forma que ellos... atienden a las necesidades de los empleados. Tenemos unos procesos de revisión de la gestión del desempeño, de la cual aquellas personas que tienen distintas dificultades a la hora de cumplir con los objetivos esperados, se le ayuda a que consiga la media de su equipo o que exceda en esos objetivos, ¿no? Entonces hay una serie de procesos, como la evaluación de desempeño, como la gestión del talento, como la retención, luego una serie de programas en la cual lo que es las personas que tienen más potencial, pues le ponemos unos programas de lo que se llaman programas de desarrollo acelerado, ¿no? Y en el cual ellos puedan ir subiendo dentro de la compañía, puedan ir promocionando, ¿no? También asimismo somos una empresa muy integrada, entonces cualquier persona se puede ir a trabajar a otros países, puede tener muchas experiencias que no tiene que salir de la empresa para tenerlas, ¿no? O sea, se puede ir, puede trabajar virtualmente con un equipo de Estados Unidos o con un equipo que está realizando un determinado proyecto y están todos localizados, pues hay personas de 5 o 6 nacionalidades diferentes, etcétera. Es un perfil de empleado que tenemos que está acostumbrado al reto, está acostumbrado a trabajar por objetivos, y ese tipo de cosas nosotros nos encargamos de que ese tipo de necesidades las tenga cubiertas, ¿no?
Desde el punto de vista de lo que es la preparación de estos profesionales de cara a un futuro profesional que ciertamente está marcado por etapas de cambio importante y de nuevos desarrollos. Me imagino que una de las facilidades que tiene una organización como esta es la oportunidad de intercambiar experiencias pues con clientes en otros países, estar muy cerca de los principios y elementos innovadores, pero desde el punto de vista de lo que es la trayectoria de un profesional, ¿qué pautas, qué guías son las que se establecen? ¿Cómo es la formación? ¿Cómo uno consolida su posición dentro de la organización? ¿Cómo va evolucionando?
Bueno, nosotros hay, por así decirlo, dos formas, ¿no?, de entrar a la empresa, o dos tipos de perfiles una vez que uno entra en la empresa. El primero es, tenemos un programa de lo que llamamos graduates, que son recién titulados, son personas que no tienen más de 2 años de experiencia, y hacemos un proceso de selección, que el año pasado participaron casi 120 personas, y nosotros seleccionamos, pues depende de los puestos que tengamos abiertos cada año. Este año hemos seleccionado a 3, pero el año pasado fueron 6. Estas personas pasan un año en Holanda, en Ámsterdam, donde tienen un año intensivo de formación en tecnología. Nosotros sí que requerimos del empleado que tenga un conocimiento muy fuerte en tecnología. Habitualmente, en algunos casos no se encuentra fuera, por eso diseñamos nuestro propio programa, y esto ya es de por sí como un valor añadido muy alto para esas personas, porque le aumentamos su empleabilidad, ¿no? Una vez que superan ese programa, vuelven a España y empiezan a trabajar en sus equipos, ¿no? Y esto sería lo que es la entrada de los jóvenes licenciados, ¿no? Por otro lado, la gente con experiencia, ¿no? Y la gente con experiencia entra, o buscamos personas que tengan algo que aportar a la empresa, algo diferencial, ¿no?, y que vengan ya, por así decirlo, para ponerse a producir rápido, ¿no? Entonces son gente que realmente pues ha trabajado en el sector, que tiene una relación con distintos clientes, etcétera, ¿no? Y después, una vez que están dentro, nosotros tenemos todo un programa definido para los distintos roles, ¿no? O sea, que tenemos personas que ocupan distintas posiciones, y a partir de ahí pueden seguir su carrera, ¿no? Fundamentalmente, nosotros tampoco la basamos en el aprendizaje lo que es la forma tradicional de aprender, de decir, bueno, pasa un curso a no sé dónde, etcétera. Nosotros a través de la experiencia, y lo que hacemos es ponemos a las personas, les ayudamos y les ponemos en el siguiente rol que van a desempeñar, ¿no?, y le vamos dando visibilidad para que ellos vayan teniendo visibilidad a nivel de otros países, ¿no? Entonces hay una persona que puede tener una determinada posición y quiere promocionar al siguiente, y desde el año anterior ya estar desempeñando ese rol, asistiendo a reuniones europeas o en proyectos concretos que su jefe le va cediendo para que él vaya desarrollándose en ese puesto, ¿no?
En la historia de la trayectoria profesional de nuestro invitado del día de hoy, don Pablo Giraldez, también le preguntamos, procede de una compañía donde, pues digamos, no solo la ascendencia profesional es importante, sino también la formación en nuevas tecnologías, como es IBM. En este caso, bueno, por aquí han pasado el director de recursos humanos de IBM, y hemos hablado mucho de esta compañía. Bueno, en el caso de IBM, por ejemplo, herramientas de recursos humanos, como puede ser la formación online, pues estaba en primer plano. La conciliación también era un tema importante. La presencia y relacionar al director de recursos humanos con la estrategia cada vez más, ¿no? ¿Qué ha aprendido de IBM en una compañía tan importante para aplicar en su nueva organización?
Bueno, en IBM aprendí muchas cosas. La verdad es que trabajamos en un equipo de excelentes profesionales, y a la cual pude aprender mucho. Realmente ahora es un poco, lo que aprendí es el rol del director de recursos humanos, o sea, qué rol juega, ¿no? Y efectivamente tiene que estar vinculado al negocio, realmente tiene que generar productividad, que los empleados sean productivos, tener una serie de indicadores por los cuales se mide tu actividad, o sea, decir, no aquí el todo vale, sino pues si vas a implantar una cosa, cuánto cuesta, cuál es el beneficio esperado, etcétera. Después dar resultados al director general y comentarle y decirle, mira, esta es la acción que vamos a tomar, esto es lo esperado, etcétera. O sea, ser medible, ¿no?, por lo que tú haces, ¿no? Aparte de eso, también el compromiso con los empleados, ¿no? En ese sentido, una cosa que aprendí es cuando IBM, o sea, tras la fusión de PricewaterhouseCoopers, IBM, por así decirlo, aguantó el tirón y mantuvo ahí a todos los empleados, y hizo todas las gestiones con los empleados de una forma que no fueran traumáticas, ¿no? No tomó ninguna acción traumática ni nada, sino todo negociado, etcétera, de tal forma que pudieran cumplirse los resultados del negocio y los intereses individuales de las personas, ¿no? Uh-huh. Y eso con muchísima creatividad, como estaban los años sabáticos, las salidas pactadas, etcétera, ¿no?
Y en el tema de conciliación, un tema tan de actualidad en su organización, 242 empleados, ¿cómo se concilia en Cisco System España? Bueno, primero, ¿se concilia?
Efectivamente, vamos a ver, nosotros sí que es un tema que lo tenemos sobre la mesa, es un tema que lo estamos trabajando y básicamente por la cultura propia de la empresa es una empresa muy flexible, ¿no? En ese sentido pues responde un poco a lo que es el perfil del sector de la tecnología, donde pues se permite el teletrabajo, después tienes tu ordenador portátil, el móvil, tienes por así decirlo la oficina en casa, ¿no? Y puedes trabajar desde cualquier sitio, siempre y cuando no interrumpa con el trabajo de tu equipo y cumpla los objetivos, ¿no? Se concilia, yo creo que en la medida de cada uno, ¿no? O sea, en ese sentido hay personas que en ese sentido les cuesta más y es donde nosotros nos centramos para ayudar e intentar poner medidas, ¿no? Pero como cultura de empresa es un objetivo nuestro y pretendemos que haya un equilibrio entre la vida personal y familiar. No por nada, no porque esté de moda, ¿no? Sino porque ese equilibrio lo que genera es compromiso. Ese compromiso al final genera productividad y por lo tanto beneficios para la empresa, ¿no?
Doña Asun Velasco, Asunción Velasco, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo sin estar con vosotros?
Bueno, pues ¿qué tal ha ido el verano, doña Asunción?
Queda ya un poco lejos, ahora ya esperando alguno de los puentes que se avecinan.
Bueno, pues doña Asunción Velasco, como ustedes saben, pues colabora habitualmente con el Foro de los Recursos Humanos y es socia directora de CVA, que organiza pues los terceros premios Madrid Empresa Flexible, entre otras cosas y entre otras cuestiones de premios, porque uno se pierde ya con los premios Empresa Flexible. Pero bueno, la novedad y la noticia por la que le hemos llamado es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, bueno, pues el próximo lunes pues va a dar unos premios. Y yo quiero saber a quién le va a dar esos premios, doña Asunción, de la Empresa Flexible.
Claro, tú quieres saber demasiado, aunque bueno, creo que ya se ha divulgado y que ya es público.
Pues por eso, ¿eh?
Tenemos tres categorías. En la categoría gran empresa recibe el galardón Microsoft, la empresa uh-huh. de software. Uh-huh. En la categoría de mediana empresa tenemos una buena noticia y es que la editorial Francis Lefebvre, que el año pasado fue finalista, este año ha conseguido hacerse con el galardón en la categoría de mediana empresa. Uh-huh. Y en la categoría de pequeña empresa tenemos a Swan Pharma, como dice su nombre, del sector farmacéutico.
Uh-huh. ¿Y estará doña Rosa, la presidenta de Microsoft, presente en el acto?
Me parece que está confirmada su existencia, sí. Uh-huh. Ya sabes que el tema de agenda puede cambiar en uh-huh. último momento, pero yo creo que sí. Bueno. Que una mujer, además, como de la sensibilidad de Rosa, el ganar el premio a este tipo de prácticas le hará especial ilusión.
Uh-huh. Y además, estamos hablando de más de 250 empleados, me imagino, en España, en el caso de Microsoft, de la flexibilidad horaria, de los programas de ayuda.
Aproximadamente 516, sí.
Uh-huh. Aproximadamente unos 516 empleados. 500. Bueno, pues esto será el lunes, pero uno se pierde ya con los premios. También, primer premio de Asturias, Empresa Flexible. Están ustedes también presentes, primer premio en Cataluña, Empresa Flexible. Y bueno, y la campaña nacional ya ni la cuento. En este caso, que empieza, digamos, con la deliberación del jurado, creo que ya mismo, dentro de dos semanas.
La semana que viene ya es el jurado nacional. Ya se ha fallado el premio en Asturias y bueno, la ganadora fue una empresa de limpieza y servicios de outsourcing, La Cera, que será finalista a nivel nacional. En Cataluña fallamos el premio la semana pasada, aunque todavía no se ha publicado la decisión del jurado. Uh-huh. Y ya la próxima semana, bueno, el de Madrid también lo fallamos hace una semana, y ya con todas estas finalistas, el jurado nacional, entre el que estáis vosotros, por supuesto, elegirá a los ganadores la próxima semana.
Muy bien. Y bueno, y lo que más interesa a todos, los que más nos interesa hablando de este tipo de cosas, por encima de todo. Bueno, hace poco lo decía el consejero en el primer programa de esta temporada. Realmente el ejemplo de la alta dirección, de la dirección que es en la que nos fijamos todos en este caso, ¿se está conciliando, se concilia en profundidad, está calando el mensaje, doña Asunción?
Yo te diría que sí. De hecho, este año hemos incluido algunas preguntas para ver en el cuestionario que hemos utilizado para medir ese grado de flexibilidad, para ver cómo es el compromiso de la dirección. Y en aquellas empresas donde hay más flexibilidad, hay un ingrediente muy importante de compromiso de la dirección, de comunicación interna, de un comité específico que se reúnen trabajadores y directivos para ver en qué pueden ir mejorando y corrigiendo el rumbo. Has puesto el acento en el punto clave, la verdad.
Bueno, ¿y alguna novedad para este año? ¿Tenemos más regiones donde se van a desplazar tanto CVA como la empresa flexible, en este caso, los nuevos premios, para organizar nuevos premios?
Pues mira, sí, la verdad es que te decía antes que anhelaba puente y creo que no voy a tener mucho puente porque ya hay algunas de las comunidades que no hacen puente en torno a la fiesta del Pilar y ya nos han citado allí para ver cómo podemos ponerlo en marcha. Yo creo que hay demanda de algunas de nuevas comunidades y alguna sorpresa que yo creo que esperaremos a desvelar después de la entrega del Premio Nacional.
Muy bien,
doña
Asunción, ya sabe que cuando yo le pregunto por todo, ¿eh? Doña Asunción Velasco, socio director de CVA y miembro, no se me olvida, de la Asociación de Informadores de Gestión, que está ahí también pues al pie del cañón con esta asociación que cada vez pues pretendemos estar en más sitios donde la formación del comunicador y del periodista es cada vez más importante. Asunción, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes.
Hasta pronto. Son 242 empleados, eso es lo que, o iba a decir, la fuerza laboral con la que le ha presentado don Diego antes al nuevo director de Recursos Humanos de Cisco System España, don Pablo Giralde. Bueno, ya sabe, algún día se tiene que presentar a estos premios de Empresa Flexible, quién sabe.
Lo haremos, a ver si hay suerte.
Bueno, últimas preguntas para nuestros invitados, don Joaquín.
Sí, Pablo,
don Jesús.
Tenía una pregunta en línea con lo que hemos estado hablando hasta el momento. Por lo que has trasladado, Cisco es una empresa que realmente está aplicando modelos muy innovadores en recursos humanos, tanto en el área de comunidades virtuales, de compartir conocimiento, proyectos internacionales, conciliación, teletrabajo, modelos de amplificación por parte de los mandos hacia toda la organización. ¿Cómo se traslada esto en productividad y cómo se mide y cómo impacta en la cuenta de resultados? Porque el compromiso se consigue, seguro, pero ¿cómo se mide?
No, bueno, básicamente es una de los retos que hay en recursos humanos, que es medir determinados aspectos, ¿no? Cómo trasladarlo directamente, ¿no? Nosotros hay varios indicadores, pero que el compromiso, o sea, que a través de distintas herramientas y procesos e iniciativas que ponemos en marcha generamos compromiso, pues a través de la rotación. Después en la cuenta de resultados vemos en función de si somos capaces de ir desarrollando las personas, los puestos que van ocupando, esos puestos tienen más responsabilidad, tienen más visibilidad a nivel internacional. Una multinacional es muy importante que los directivos estén bien posicionados o bien relacionados a nivel internacional, y eso suele traer más negocio para el país, suele facilitar las cosas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de herramientas que nosotros damos de negociación o de desarrollo propio, atendiendo a las carencias o a las áreas de desarrollo que tiene cada persona, eso al final se acaba traduciendo, ¿no? De todas formas, al final, nosotros tenemos una evaluación del desempeño en la cual es que se puede hacer en cualquier momento del año, aunque hay uno fijado, pero puede ser hecha cada 3 meses, cada 6, etcétera, para ir midiendo la evolución, ¿no? Ahí es donde se mide el desempeño de esa persona y las áreas que necesita, porque nosotros lo que queremos es que lleguen todos a la excelencia. Entonces, con la idea de esa, ¿cuáles son las áreas que necesitaremos desarrollar, ¿no? al final es la satisfacción de un equipo de trabajo que trabaja más estructurado, más armado, que cumple con las demandas y los requisitos que le marca el cliente, y eso al final es compras repetidas, satisfacción del cliente, etcétera, ¿no? Nosotros también tenemos un indicador clave que lo tenemos todas las mañanas en la intranet, que es la satisfacción del cliente, ¿no? Y es otro de los indicadores, ¿no?, que tenemos para saber si más o menos estamos acercando hacia los objetivos que tiene la compañía, ¿no?
Pablo, todo lo que nos estás comentando, yo me quedo con algunas notas mentales. La primera, la importancia de un rol de recursos humanos que en Cisco se puede definir como un rol de ser facilitador de que algunas cosas en gestión de personas ocurran. Segundo, lo importante del uso de la tecnología. El tercero, las herramientas para medir y para cuantificar cómo estamos contribuyendo a los resultados. Además de eso, ¿qué otro elemento definitorio de lo que es el mundo de los recursos humanos caracterizaría a la gestión que estáis desarrollando en Cisco?
Bueno, Cisco es una empresa, desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, comprometida con el empleado en su desarrollo personal. Y yo creo que es una nota que nos caracteriza. Es decir, nosotros ponemos todas las herramientas para que los empleados, una vez que entran dentro de la compañía, realmente le aportemos un valor añadido, que a través de su desarrollo profesional nosotros le estamos añadiendo un valor al adicional, de tal forma que su perfil de empleabilidad nunca se queda desfasado y le, entre comillas, le garantizamos su empleabilidad.
Mientras con vosotros.
Con nosotros y en el mercado, porque por desgracia también hay mucha gente que le gusta el empleado de Cisco, el perfil del empleado de Cisco, ¿no?
¿Cuál es la edad media de nuestros empleados?
38 años.
¿Y la antigüedad?
Unos 5 años.
5 años.
Sí. O sea, una empresa joven, dinámica, donde personas, ya digo, orientadas muy al resultado, muy flexibles, que mañana aparece una nueva tecnología, rápidamente se forman en ella, son capaces de transmitirle a los clientes los beneficios que le va a aportar esa tecnología, etcétera. Y son personas que realmente les gusta lo que hacen, ¿no?, y se les ve que disfrutan con lo que hacen. De tal forma que se crea una cultura corporativa donde la gente pues trabaja lo más contenta posible, ¿no?
Y una cuestión más sobre el perfil de estos empleados. El componente técnico es definitivo. Pero desde el punto de vista del servicio, de la relación, ¿qué otras competencias destacan dentro de ese modelo de desarrollo de profesionales?
Sí, nosotros el perfil técnico es básico y fundamental. Pasa que de todas formas también en España somos solo una empresa comercial, ¿no? O sea, no tenemos aquí ni investigación ni desarrollo ni nada. Entonces, sí que es necesario, y como tiene interacción con los clientes, con otros equipos a nivel internacional, tienen que tener formación de comunicación, una capacidad de comunicación fuerte. También les formamos en temas de diversidad, es decir, cómo se trabaja con gente de otros equipos, de otros países, porque es importante entender las diferencias. Y luego, también un equipo, una característica fundamental es el trabajo en equipo, ya que si no, individualmente, difícilmente conseguirían los objetivos, ¿no?
Bueno, pues que prácticamente el minuto que nos queda con don Pablo Giraldez Quiroga, director de Recursos Humanos de Cisco System España, yo creo que hemos pues contado su trayectoria, en este caso también su organización, la organización en la que trabaja. Tan solo 35 segundos para que me conteste a una pregunta. Ya sé que le seleccionó Cisco System a España por su valía, pero ¿por qué seleccionó usted a Cisco System España?
Bueno, la verdad es que yo me siento cómodo en el sector de las telecomunicaciones, ¿no?, por la experiencia pasada. Y luego porque Cisco es el líder del mercado, es una empresa que apuesta por los recursos humanos y donde un profesional de recursos humanos se puede desarrollar aprendiendo un montón de cosas y de prácticas que están prácticamente, en algunos casos somos pioneros. Y luego porque es un líder tecnológico, es una empresa que crea la tecnología, ¿no? Y entonces, pues, creo que puede ser un matrimonio feliz.
Pues estamos seguros que sí. Don Pablo Giraldez, director de Recursos Humanos de Cisco System España. Nos encanta que estén con nosotros pues todos los directores de Recursos Humanos de distintas empresas, especialmente también gente con fuerza, con juventud, como la de usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros y saludos a, bueno, no a los 242 empleados, pero a todos en general. Y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, don Joaquín Laseras. Hasta la próxima semana.
Gracias.
Gracias desde SanSoftware, don Jesús Correas, director de Dos Consultores en Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fran.
Bueno, pues nos vamos con esa dirección asistida, cómo conducir equipos a la excelencia. Bueno, nos ha dado tiempo a hablar algo, ha mencionado a Pablo, pero ya desarrollaremos mucho más una vez lo hayamos leído esta publicación. Segundos para que sean las 6:25, hora en la que finaliza esta hora de la radio dedicada al mundo de los recursos humanos, del management y del empleo. Ya saben que nos pueden seguir también a través del canal especializado www.fororecursoshumanos.com. Hasta el lunes que viene. Adiós, amigos.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.